Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Por talar los eucaliptos y hacer la casa, y se echó a morir porque sabía que de esa no pasaba. ¿Acaso, cuando los bueyes se cansaron de arar, no se había puesto alguna vez en la nuca y en los hombros la coyunda? Y la tarea quedó cumplida mucho antes que la sombra, ya que las estrellas. Tenía que terminar también su asunto a cabalidad y como fuera. En su mano derecha la firmeza como empuñando un arma.
Un feliz inicio de septiembre para todos nuestros ciberoyentes. Iniciamos un nuevo programa de Hoy, Ayer y Mañana con la voz de este gran poeta. Se siente la sangre en esa voz, esa sangre que corre por las letras de un cuaderno y de una pluma, que despilfarra sus metas y sus sueños en las desdibujadas figuras de vivir. Y es que no podíamos empezar septiembre sin pensar en la poesía colombiana. Llamemos a este programa El Poeta Maldito. No solo porque aquella figura que conmueve al poeta y que le hace vivir aquellas metáforas lo llevan a un mundo de ensueños, de vivencias, de tierra. Empezamos hoy con Eduardo Cotelamus, periodista, embajador, poeta. Doctor Álvaro Pablo, buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, Germán, bien de salud, bien de ánimo. Me encantó su introducción. La vamos a ir amplificando a lo largo del programa porque tenemos una ventaja frente a Gaitán Durán, del que hablamos tan extensamente hasta donde se puede. Curiosamente, no es más fácil conseguir la voz del propio Jorge Gaitán Durán. Y usted sí logró parte de uno de sus poemas más bellos, que es Elegía a mi padre. Ampliemos un poco más la información. Efectivamente, usted lo dijo ya, Eduardo Cotelamus fue una personalidad multifacética. Fue poeta, diplomático, político, ensayista, y uno observa, yo lo he leído, he leído muchas veces, que la poesía siempre está presente, el tema de la intuición de la muerte. Su poesía también es terriblemente autobiográfica. Si bien podríamos decir que tiene algo de poeta maldito, a diferencia de Jorge Gaitán Durán, era un hombre religioso. Su misma ideología imputaba eso, lo mismo que la formación de hogar. Lo mismo que Gaitán Durán nació en Cúcuta el 16 de agosto de 1928. Y curiosamente morirá también en un agosto, más adelante en 1962, algo así. No, en 64. Era hijo de, y se enorgulleció siempre de eso, de un hogar en que pues el que lideraba, ¿no?, como era la usanza de la época, el padre, y más Santander, ambos Santanderes, él era el norte de Cúcuta, de una sociedad muy patriarcal, y el padre era un campesino, repito, el cual esta condición lo hacía sentir terriblemente orgulloso a su hijo. Fueron cuatro hijos, pero bueno, el más talentoso resultó justamente Eduardo Cotelamus, y de ahí parte de esa elegía tan bella que escuchamos. Yo por ahí tengo más fragmentos que los leeremos más adelante. pero era un campesino que a punta de trabajo honesto, como la gran mayoría todavía nuestros campesinos, en el caso él logró labrar una fortuna próspera. Era un hombre que contaba con muy buenos recursos económicos, porque hizo un triple ejercicio, y aunque Cote había nacido en Cúcuta, la verdad es que sus grandes haciendas quedan por los lados rurales de esa emblemática ciudad que es Pamplona, ¿no?, de Santander, que tiene fama de ser una tierra pródiga, abundantísima en trigo, muy apta para la agricultura en ese sentido, para la ganadería. Y el papá tenía un hobby que no me gusta la palabra, pero bueno, no encuentro ahora a mano, que era tener caballos sumamente finos para su tiempo. Y bueno, el papá era un hombre, repito, de grandes recursos económicos. Culturalmente, pues no era un hombre muy letrado, pero siempre tuvo una fe ciega y la madre la compartía, más la madre, en eso las madres son más intuitivas, que su hijo iba a escollar más adelante. Entonces avancemos un poco. Gracias a su bachillerato en algún colegio clásico de Pamplona, de fuerte incidencia clerical, entiende, y esto también lo entendió Gastón Durán, que si quiere ser alguien tiene que hacer el inevitable tránsito de la periferia al centro, o sea, ir a la ciudad capital, Bogotá, y inicia estudios de Derecho en esa gran universidad que es el Externado de Colombia. Pero entiende que no es lo suyo. Estará 2 años ahí y después comienza a publicar algunas cosas en periódicos de Bogotá. Esa es una parte que no la han recopilado hasta la fecha, sería interesante, pero se sabe el dato. Y posteriormente, y eso es meritorio, obtiene una beca de la Universidad de Salamanca para estudiar filología. Eso es lo que hace que no solamente curse esa especie de extraño posgrado en filología, sino que llegue verdaderamente a amar España entrañablemente. En ese sentido es un poquito más trivial que Jorge Gaitán Durán. Jorge Gaitán Durán en su poesía tiene muy poca influencia. Tuvo amigos españoles intelectuales, está más marcado por otras zonas europeas. Gaitán Durán, decíamos, es más pagado en París, era más viajero, más quieto, incluso llega en una odisea hasta la propia China. Bueno, el caso es que Gaitán Cote Lamus va a querer entrañablemente a España y logra hacerse amigo y amigo de verdad íntimo, por ejemplo, un Vicente Alexandri, de un Leopoldo Panero, de Coronel Urteche, este último de origen nicaragüense, antes de ellos profundamente marcado, como tantos otros poetas y escritores, por la prosa modernista revolucionaria nicaragüense Rubén Darío. Es bohemio hasta el extremo. Hay una anécdota que es absolutamente verídica, porque no solamente con buen juicio la recogió la mejor directora que haya podido tener la Casa de Poesía, José Asunción Silva, la gran María Mercedes Carranza, ¿no? No me da pena decir públicamente que después de ella lo que vino ha sido un desastre, no juzgo, pero es un desastre. Y ella contaba la siguiente anécdota: fue tal el grado de bohemia de Cote Lamus que un día le dio por ir a un bar y preguntar el precio de los licores. Entonces le dijo: hagamos un dato, le doy esta plata, alquíleme el bar por 3 días, no permita la entrada sino mía y de mis amigos. Y el bar le dijo: de acuerdo. Duraron 4 días tomando todo lo que se podía tomar, es decir, se vino la historia etílica de España en 4 días. Así como hay gente que se ve la historia de Inglaterra en 2 días o también en 4 días. Y llegó el momento de pagar, él había hecho un adelanto y se vio corto de plata. ¿Qué hizo? Le mandó un telegrama al papá y le dijo: papá, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pero papá, estoy en la olla. Hágame la caridad, venda 3 vacas y mándeme lo más pronto la plata. Y el papá, en vez de regañarlo, claro, se molestó, pero le dijo: sí, voy a vender 4 vacas de primerísima calidad, y le mandó la plata, sea un poco más juicioso. Y bueno, así quedó el asunto. En España comienza a publicar, porque es que hay algo que hay que resaltar: su poesía es terriblemente autobiográfica. Y otra cosa que lo destaca, y creo que usted la percibió, es una poesía muy coloquial. Y es de esos poetas que a sus íntimos del alma les dedica a su vez poemas. Tiene un poema bellísimo a Jorge Gaitán Durán, a varios españoles, a varios latinoamericanos. Eso también ha faltado, como recopilarlos todos. Ideológicamente absolutamente conservador, pero ojo, un conservador antilaurianista, puesto que estaba estrechamente, y había gran amistad además.
Continuamos con... Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosario.edu.co, y asimismo, si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Spreaker, donde no solo encontrarán a todos nuestros capítulos, sino todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el numeral hoy, ayer y mañana. Es así que continuamos, maestro, lo seguimos escuchando.
Sí, 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 hermano. Hay una cosa que yo noto, pero no la uso para juzgar ni en sentido cronológico ni como un beato. Es que yo noto que hace 40 o 50 años, gente de 25, que hay, morirá a los 35 años, ya han dejado una huella en el mundo. Eso no es tan fácil verlo hoy. Siempre habrá, como siempre digo, honrosísimas excepciones. Si estaba con Gilberto Alzate Avendaño, es obvio que Gilberto lo recomendó ampliamente ante el general Gustavo Rojas Pinilla. Eso explica que haya sido muy joven, póngale usted 25 años, cónsul de Colombia en Alemania y concretamente en Francia. Era un hombre especialmente dotado para los idiomas, y en ese año que estuvo en Alemania aprendió un alemán impecable, y además tuvo la fortuna de conocer en Alemania, porque obviamente la recorrida no se limitaba a Frankfurt, conoció en Bonn al célebre, el que ya nos hablamos muchas veces, filósofo muy provocador, pero un hombre inteligentísimo, Rafael Gutiérrez Girardot, que insistimos una vez más, sus cenizas se encuentran en nuestra muy querida capilla de la Bordadita, que hay que señalar que el actual, régimen de gestión del Rosario, a la cabeza de su rector, la restauró, está verdaderamente hermosa. Bueno, ese es el dato. Pero hizo que, como aprendió francés, un alemán impecable, y hay que decirlo desde ahora, volvemos a retomar a la famosa revista Mito: si Jorge Gaitán Durán fue el fundador, Eduardo Cotelamo es el cofundador. Y allá tuvo espacios muy amplios para hacer traducciones alemanas que muy poco se conocían acá. Sobra decir que los cargos ya de orden político los obtiene por la gestión de Gilberto Alzate Aventeño, el caldense, ese político intuoso y muy, muy emblemático ante el general Rojas Pinilla, que no solo le permite estar en Alemania, sino que también le permite estarse unos meses, no sé cuántos, en Escocia. Imaginemos lo que es pasar de Pamplona a Alemania y a Escocia. Eso es evolución. Lo terrible sería pasar de Escocia y de Alemania, no voy a nombrar a Pamplona, porque quiero mucho esa ciudad, pongamos un nombre ahí, Áutica. Entonces, eso le sirvió muchísimo y el mito hizo fabulosas traducciones de autores que eran desconocidos, por ejemplo, en término de inglés, que lo dominaba perfectamente, tradujo poemas de Thomas Eliot, un gran poeta inglés, muy reconocido. Fue representante a la Cámara, muy joven. Fue senador, igualmente muy joven. Y ya caída la dictadura, entre comillas, de Rojas Pinilla, pues sigue figurando. El último gran cargo que tendrá es el de gobernador del norte de Santander. Y ahí viene, y tomé el dato de María Mercedes Carranza, pero lo confronté con otros. Era gobernador, llevaba menos de un año como gobernador del norte de Santander y estaba celebrando en el Club del Comercio. Se pasó de tragos, pero bueno, al fin y al cabo tenía carro oficial. Y se hizo en la parte de atrás y por efecto el licor quedó profundamente dormido. El chofer obviamente no estaba con tragos, eso está absolutamente prohibido. Pero al chofer que le había tocado aguantar la rumba, los cócteles, los whiskies en ese Club del Comercio allá, le cogió lo que sucede con mucha frecuencia en las carreteras colombianas, ese fenómeno que se llama el microsueño, que algunos tienen suerte y no pasa nada, pero en esos 5 minutos de microsueño puede venir la muerte, que además Eduardo Cotelamus la invocó muchas veces. Y con ese microsueño el carro perdió el control y se estrellaron contra un árbol de esos centenarios árboles que por fortuna todavía se pueden ver en Colombia cuando ya parece que estamos tomando al fin una conciencia ambiental, así sea pues a retazos, pero ahí vamos. Y Cotelamus, que iba en la parte de atrás, murió inmediatamente, murió desnucado. La suerte del chofer, sí, no sé, entiendo que también obviamente por el impacto murió. Entiendo que ese árbol, que yo nunca me he tomado la molestia de ir ahí, hay como una especie de tumba simbólica señalando el fatídico día. Pero lo que sí se sabe es que hoy sus restos se reposan en el cementerio del Humilladero en Pamplona. Se casó con la hija de un diplomático español, justamente estando en España. Un diplomático de apellido completamente vasco, Baraibar. La esposa fue una mujer bellísima, yo la alcancé a conocer. Ella sobrevivió muchos años a la muerte de su esposo, tengamos en cuenta que él muere a los 35. De esa unión con Alicia Baraibar hubo 3 hijos. Conocí bastante a Elena Pote Baraibar, que entiendo que no se dedicó a la literatura, pero que ha sido una profesional muy distinguida, y hablamos un día entero en la casa que tenía Eduardo Cotelamus por ahí por la 54 con quinta, con tercera, que eran verdaderas mansiones, además con una vista preciosa hacia los cerros y con una gran luminosidad. Me acuerdo que la esposa fue particularmente amable conmigo, al punto que me regaló una foto original de su esposo, que la conservo con gran cariño, lo mismo que yo era un amante profundo de los gatos, es una foto preciosa en que sale con un gato negro hermosísimo, y llega un momento, y lo digo sin falsas modestias, que Elena Potter me dice, pero Álvaro Pablo, usted sabe más de mi papá que yo misma. Le dije, bueno, a veces esas cosas pasan, pero si usted me admite eso, pues es su deber profundizar al máximo en ese gran hombre que fue su padre. Elena hoy debe tener unos 60 años. Aparece uno que sí siguió el tema literario del papá y tiene alguna incidencia. Lo he visto en muchas revistas literarias, sobre todo de Bogotá, El Malpensante, otras. Pedro Cote Baraíbar, que debo decir, en honor a la franqueza que siempre me ha caracterizado, que si bien es como buen ensayista y buen prologuista, primero está terriblemente influenciado por la poesía de su papá. Él no fue capaz de hacer lo que sí hizo María Mercedes Carranza, que logra no solo que la invisibilicen, lo evitó siempre, ¿no? Y fue una poeta extraordinaria en una poesía que es completamente la antípoda de la de su padre Eduardo Carranza. En el caso de Pedro Cote, muy influenciado por su papá, y debo decirlo, no le llega a la altura de los tacones. Eso es así, es mi criterio, entiendo que otros me lo comparten, y si no me lo comparten, pues igual, ¿no? Entonces tuvo como tres hijos, sí. El mayor es definitivamente es Pedro Cote, que nació en 1959, pues ya es un hombre de cierta edad. Bueno, entre su poesía, que no es que sea voluminosa, pero sí, yo siempre privilegio lo cualitativo sobre lo cuantitativo, por eso yo detesto el mundo de las estadísticas, pero valoro al que las sabe manejar. Publicó parte en España algunos textos que usted seguramente también puede dar referencia de ellos, textos como La vida cotidiana, Los sueños,
Salvación del recuerdo en 1951, que es cuando gana el premio al joven literatura de la editorial José Janes.
Exacto.
Que precisamente sí, sus jurados estaban Eugenio Dors, Damaso Alonso y Eugenio Montes.
Claro, Damaso Alonso, que es un poeta extraordinario, que no podemos ubicarlo en la generación del 27, pero sí, como ahora se usa tanto el post, es de la generación post-generación del 27, por decir una redundancia. Y claro, el jurado era muy exigente, y usted mismo me acaba de decir, no cualquiera puede lograr la proeza a los 21 años de recibir semejante galardón, ¿no? Hay más poemas. Hay uno que a mí siempre me ha encantado, aparte elegí a mi padre, que es el tema del más largo poema, quizás escrito en lengua castellana, Los Estoraques. ¿Le suena, Germán?
Sí, maestro, precisamente es uno de los grandes poemas de este escritor, que quería escucharlo yo precisamente de su voz, no decirlo yo.
Sí.
Algunos
sí,
fragmentos.
Tengo ciertos fragmentos para no fatigar a nuestra querida y cada vez numerosa audiencia, que siempre merecen programas de la más alta calidad. Primero, definamos qué hay que entender por estoraques. Entonces lo digo rápidamente. Los estoraques son grandes y hermosas esculturas naturales labradas por el agua y el viento a través de mucho tiempo y endurecidas por el sol, que son particularmente en Colombia muy abundantes en el municipio de la Playa de Belén, departamento del norte de Santander, que eso sí lo conozco, ubicado en plena cordillera oriental. Leo fragmentos en la cima. El tiempo nada más en la piel del estoraque. El tiempo como un perro que nunca llega al hueso. El tiempo ladrando como un perro derrotado por los sueños. Aquí ya sucedió el juicio final. Y remata diciendo, los altos, los duros, los broncos, estoraques. En ese poema mete a Heráclito, mete filosofía griega, mete filosofía contemporánea, cotidianidad, y en verdad, quien ha podido estoraques personalmente, hoy con buen criterio, los pocos que hay, porque no son muchos y el kilometraje tampoco es tan amplio, han sido con buen criterio declarados de reserva natural. Es verdad imponente. Haga de cuenta, Germán, de verdad, ver como gigantescas esculturas moldeadas por lo que ya expresé, el viento, el sol, el tiempo. Y a veces si uno pone imaginación, hay estoraques con rostros casi humanos, estoraques que tienen como formas de animales. En esto no estoy metiendo aquí propaganda esas infelices películas de terror que yo las uso, pero para que me dé risa nervioso un rato y me desestrese, ¿no? Entonces, eso por un lado. Sí. Ese es el poema, es bellísimo. Y quiero
yo creo que sí, este poema, precisamente, que es uno de sus más representativos, denota esa frase de Hernando Valencia Goelkel frente a Eduardo Cotelamus, que dice, el poeta busca empobrecerse de cuanto no resulta primordial, de todas las riquezas que comienzan a volverse espurias e inimportantes. Creo que es la frase que más lo recalca, maestro.
Sí, es que creo que hemos llegado por lo menos a un consenso a la vez tácito y explícito, que nos vamos a dedicar. Claro, hay que variar siempre de la temática, pero ya era hora, pienso yo, Germán, y en eso coinciden la comunidad estudiantil que tanto nos oye y en otras áreas de Latinoamérica, que hay que hacerle una justicia a la gran poesía nacional, ¿no?
Sí.
Pero le doy otro dato, así como yo comentaba, que con Gaitán Durán la gente joven le fascina una vez que uno lo sugiere y que es muy difícil de conseguir. Se puede conseguir, pero está a un precio muy fuerte en la Casa de Poesía José Asunción Silva, ¿no? Pero se puede conseguir. Además, antes de entrar a leer unos fragmentos, escribió un diario profético donde se refiere a un viaje que hizo en canoa, en lancha, en parte también se metió al río, que es su famoso diario del Darién y del Atrato, donde conoció a fondo la miseria tradicional de nuestros afrodescendientes. La denunció en política, dijo que era urgentísima la redención de esa minoría tan aportativa en la formación de la nación colombiana. Pero como suele suceder, a veces hay profetas que se quedan gritando solitos en el desierto. Pero hoy los nuevos acontecimientos les están dando toda la razón. Usted empezó con un poema que a mí me fascina. Vuelvo a leerlo en mi voz, que a veces parece voz de carro, pero no me importa. Una vez tendido le dio por morirse, como antes le había dado por vivir. por talar los eucaliptos y hacer la casa, y se echó a morir porque sabía que esa no pasaba. Paso a otro fragmento, refiriéndose pues a su padre que se llamaba Pablo Antonio. Entraste a Pamplona como si lo hubieras hecho a caballo. Tomamos al potro de las bridas y escalgaste igual que siempre entre cipreses. Ojo con el símbolo de este árbol, es el árbol vertical, típico de los cementerios y típico símbolo de la muerte. Y remata diciendo una cosa que es bellísima. Viejo campesino, padre mío, en palabras y en actos igual que el hierro, tan de una vez, tan para siempre, viejo de a caballo, viejo macho. Ojalá con esto último que acabo de decir no me brinquen las feministas, ¿no? Viejo macho, Pablo eras no más, y Pablo somos, padre que poco Antonio te llamabas, ¿no? Sí. Eso es un poema de una sencillez, de una cotidianidad estremecedora.
No, y eso, y era un hombre excelente para los diarios. Cuando fue cónsul en Glasgow, que él denominaba la ciudad más fea del mundo, decía...
Así lo dijo, y yo me tomé la molestia de ver a Glasgow, y es horrible, nada que ver con Dublín, no. voy a decir una herejía, esa ciudad es un San Victorino allá enclavado en Escocia.
Oh, maestro, y es que precisamente él decía en sus diarios, los días pasan como nudos de soga, como palos de ciego, como navajas romas, como borrachos tontos, corno gatos negros en la noche, pero hay algo entre el hollín y la tristeza, ahorrativa de los escoceses, entre el mineral del hierro y la fermentación del whisky, que se convierte en danza. Vibran las rodillas y los pasos en gritos que vienen del más lejano abuelo, el que miró la nieve, el frío, la Highland, y se puso a bailar para llamar al sol. Ese es un, precisamente, no solo de sus diarios, y también un poema inédito que le hizo a Glasgow, de, reconociendo que era una ciudad que olía a orines, a hollín, a industria, horrible, feo.
Bueno, aquí en Bogotá también hay sitios que orinan y que huelen a orines, excrementos, hollín. Bueno, estos son sarcasmos pequeños de parte mía, pero sí es una ciudad horrible, efectivamente.
Pero es la, es que además, existe la antítesis, porque también era un poeta que yo me atrevería a llamar un poco enamoradizo, como lo dice en el poema Imposible. Yo creo que sería el poema perfecto para declamarle a una mujer. Y yo creo que seguramente lo habrá hecho con su esposa, porque dice, déjame por última vez que mi tacto te sepa, porque quiero aprenderme tu cara de memoria, porque quiero iniciar un poema diciendo... En Segovia, una noche de torres, mi alma no pudo, no le fue posible. Déjame, sí, déjame, déjame aunque sea fatigar tus huellas, porque esta almohada con aroma de rostro, porque quiero hacer un pájaro con tu piel para despertar mi corazón muerto. Yo creo que es la antítesis, maestro.
Usted lo dijo en un momento dado, es un genio de las metáforas. Y otra observación, no a usted, sino que hago porque siempre tengo en la cabeza, no el contrapunteo por él, porque eran íntimos del alma Gaitán Durán y Cotelamos. Si bien la presencia de la mujer en la poesía de Cotelamos es permanente, no llega a lo que le generó tantas controversias por el alto nivel de erotismo que generan todavía las poesías de Jorge Gaitán Durán. En realidad, seguramente tuvo sus amores, ¿quién no los ha tenido, no? Es más, yo desconfío de quien no ha tenido afectos en su vida, ¿no? Es más, desconfío del que no tiene un vicio. Una persona que no tenga un vicio es terriblemente sospechosa. Me refiero, pues, a determinados vicios, ¿no? Pues obviamente no voy... ir al que se inyecta heroína todos los días, eso no, pero es que a veces se le pide uno en nombre de una moralidad beata que aún sea una suerte de espartano colombiano. No, no, no. En el caso personal mío, solo tengo una tragedia personal. He tenido una enorme fuerza de voluntad. Yo lo que me tenía que tomar, y nadie me está pidiendo estas confesiones, estoy jugando a San Agustín en Bogotá, lo que me tenía que tomar me lo tomé hace 32 años, ¿no? Siempre fui esquivo a la marihuana, intenté porque eso estaba en pleno auge, si todavía está en pleno auge, calculemos, Germán, en la década de los 70. Y afortunadamente llegué a tener en las dos oportunidades un cuadro alucinatorio, que eso no es muy común. Entonces dije, hubo dos veces, pero no va a haber la tercera. Y mi única tragedia es, abandoné el tinto, no es muy apto para gente nerviosa. Usted recuerda que con un grupo muy querido de profesores y estudiantes del Rosario, cuando todavía las tertulias, que era una tradición del Rosario que nos encantaba y casi que nos obligaban a eso. No es que el rector sacara un decreto. Los catedráticos tienen la obligación, si disponen del tiempo, de salir del aula Camilo Torres a tomarse un café o una aromática con un grupo de estudiantes, porque estamos convencidos de que el buen catedrático no se circunscribe a una mentalidad asalariado en que después de la hora y media, dos horas de clase, se vaya, es imposible abordarlo. No, la tertulia, usted sabe, Germán, que es parte entrañable de la historia cotidiana del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Entonces, yo dejé el tinto hace más de 2 años y medio. ¿Cómo será lo arraigado que en mí estaba el café? Yo jugaba a ser el Balzac colombiano, que todavía me sueño tomando tinto y me despierto sudando y digo, la embarré, me tocó empezar de cero. No, afortunadamente fue un sueño. Entonces me pasé a la aromática. No soy un beato, no puedo no tomo alcohol, pero si usted me ofrece una buena copa de un buen vino tinto, yo no se la voy a rechazar, pero no me verá tomar más de 3 copas de vino tinto y además acompañada de comida. Bueno, eso para hacer esa reflexión.
Yo creo que también fue un hombre muy marcado por las enseñanzas de su madre, y es que la referenciaba también mucho en sus poemas. Usted decía que la mujer siempre se vio muy marcada, pero es que, como alguna vez dijimos en una charla, no hay manera de recordar una mujer si no recordamos a la primera que vimos, que es a nuestra madre. Y en ese poema llama Madre en mis cosas. Madre, yo aquí con mis cosas, con este cuerpo usado que deseo cambiarme, con el polvo pegado en el vestido, en los zapatos, con esta cal que me mantiene el peso, con esta ceniza que me hace mover las manos, mover las sienes, que me alegra hasta 1.70 m y que de pronto se amasa con sueños para que me sienta barro. Madre, tu hijo cuenta 11 años, más desde el día de tu nunca. Tiene rayado el tacto, ríos tácitos en los ojos y ha movido los pies por las horas como buscando ser más hueso.
Sí, evidentemente. Obviamente, pues yo entiendo que los psicoanalistas y los psicólogos sigan jugando eternamente. No, lo que usted tiene es un Edipo incontrolable. Y siempre que me ha pasado eso con amigos psicólogos, les digo, sí, ¿no? Pues es que, ¿por qué? Porque primero se agarran de un mito griego y segundo, sí, es que la que nos trae al mundo es la mamá, ¿no? ¿No?
Sí.
Y sí, un día sí le dije a un amigo psicólogo, se vive, se siente, Edipo está presente, se vive, se siente, y lo hice reír. Entonces cuando un psicólogo se ríe ya, además era amigo, y además si hubiera sido por consulta en un país que considera que ir uno a una mínima terapia ya es que uno está chiflado, pues yo sí puedo decir que bastante falta si nos están haciendo, sobre todo después de esta pandemia que todavía no se ha acabado. Y la terapia no le hace mal a nadie, y de pronto sí puede ayudarlo a descubrir sus cosas luminosas y a procurar derrotar a sus monstruos interiores. A veces, también lo hemos comentado muchas veces, Germán, el peor enemigo que uno tiene no es el entorno, no es el mundo, es uno mismo. Y yo entiendo el pavor que tiene cierta gente que sea desenmascarada. Eso lo advirtió genialmente Oscar Wilde con su famoso retrato de Dorian Gray, tanto que hoy incluso en psicología se habla del síndrome de Dorian Gray, ¿no? Entonces la gente tiene pavor de que la desenmascaren, y cuando quedan desenmascarados se dan a la fuga. Eso es típico. Bueno, eso está muy bien. Lo mismo que una niña, la primera imagen que tiene es de su padre. Si la imagen que tiene desde sus primeros años es la de un padre amoroso, y le hago en eso justicia al padre colombiano promedio, amoroso, abrazador, no voy a decir que apapucha porque me parece inmunda esa expresión, pero un padre de abrazo cálido, consentidor, el papá colombiano tiene eso. Entonces por eso hay niñas que a veces de manera inconsciente casi que es amor a primera vista, porque el inconsciente les está diciendo ya a nivel consciente, ese señor que está al lado suyo es vaciado en lo mejor de su papá. Y si es en lo peor de su papá, pues vienen problemas psicológicos que tratados a tiempo no representan ningún peligro. Aquí hay que acabar con ese tabú ridículo de que ir al psicólogo, al psiquiatra, al psicoanalista es de locos, ¿no? En primer lugar, porque cualquier psicólogo, y los hay muy buenos en Colombia, muchísimo mejores desde luego en Argentina, pero en Colombia, cuando uno, por poner un ejemplo, que ahora no se diga que es que fui yo, general, doctor, vengo porque siento que me estoy volviendo loco, me dice, lo aplaudo, porque nunca un loco va a decir lo que usted acaba de decir. Luego, sin haber empezado la terapia, usted ya en su mitad está recuperado. Lo otro es un esfuerzo que vamos a hacer, pero un loco nunca admite que está loco. Eso lo dicen hasta los campesinos. Si hay gente con sabiduría en Colombia, son nuestros campesinos. El país todavía no ha querido ser consciente de cuánto le debemos a nuestros campesinos de todas las regiones de Colombia, de Boyacá, de Cundinamarca, de todas partes. Entonces, y si hay alguien que se conoce muy bien a sí mismo, es justamente un artista. Por eso hemos hablado, Germán, de que todo artista, si sea un yo admiro, que a mí en lo personal no me gusta mucho, en este paréntesis que ya voy a cerrar, terminan incluso haciéndose un autorretrato. Tú sabes que Van Gogh fue el genio de los autorretratos. Yo no sé cuántos retratos al final hay de Van Gogh, pero yo diría que hay más de 20, según sus estados de ánimo, que eso es clave. Tú sabes que Rembrandt, que era un genio, se hizo autorretrato. Y vayámonos de para atrás, los que...
Yo creo que para continuar con esta muerte maldita, como lo denominó Jorge Gaitán Durán, sobre la muerte de Cote Lamus, vamos a hacer una reflexión respecto a su muerte. El día en que él se sube a ese fatídico carro y recibe esa intempestiva amiga que lo abraza a uno y no lo deja salir de su manto, el chofer se sube al auto, calibra el carro como si nada. Eduardo Cote había tomado sus buenos tragos, decían que bailaba, cantaba, gritaba, y la última canción no la bailó. En ese momento salen del carro, se van dirigiendo por la carretera y tal cual como dice el maestro, chocan. Pero Silvio Ramírez, que era el conductor, se coloca en posición fetal, precisamente contra la cabina del carro, y escuchó a Cote Lamus llamar nuevamente a Jorge Gaitán Durán. Lo llamaba con mucha fuerza y gritaba: muerte, muerte, maldita muerte. Fueron segundos, casi 60 metros, se quedó dormido, lo despertó un fuerte impacto y al mirar hacia arriba vio las hojas de un árbol. Su mujer, a un lado desmayada, trató de auxiliarla, quiso hacer lo mismo con las personas que iba, pero la tragedia en ese fatídico día se los llevó. Para continuar con este paréntesis, podríamos llamarlo, vamos a escuchar una canción que es básicamente poesía pura, en inglés, pero para que recordemos que si ellos pudieron trascender las fronteras de lo que llamamos el charco más grande del mundo, nosotros podemos trascender las letras en idiomas.
Took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that join the black parade.
Germán, no sé si le parece solo una sugerencia, porque desde luego el programa se ha caracterizado desde su fundación hace más de 6 años por una gran diversidad de temáticas, claro, entre históricas, culturales, efemérides, pero yo propongo que finiquitemos el ciclo, porque todo está estrechamente conectado con la formidable revista Mito. Usted dirá que le suena más, no voy a decir que le resuena porque es otra palabra que detesto. ¿Qué le suena más? Que dediquemos al otro gran cofundador de Mito, el escritor santanderiano que ha sido muy traducido a varios idiomas, Pedro Gómez Valderrama, o el que usted mencionó, este ensayista, tal vez usted dijo Gelkel o Folkening, no sé, usted dirá.
Yo creo que vayámonos con Valderrama, maestro, porque pues sí, fueron los tres grandes fundadores de la revista Mito.
Exacto.
Y cada uno y con merece. Yo creo que podríamos llamar a estas tres secciones los poetas malditos. Yo creo,
sí,
porque
sí.
Y sí. ¿Por qué no les damos un preludio a nuestros ciberoyentes, maestro, sobre lo que va a ser nuestro próximo programa? Ya que, gracias, tenemos que hacer el agradecimiento a la Casa de Poesía Silva, que fue quien nos prestó estas palabras de Eduardo Cote Lamus al comienzo del programa. Y, por supuesto, tener que agradecerle a Nelson Duarte, quien ha sido un excelente conductor en estos más de 3 años de grabación. Maestro, unas últimas acotaciones para ir terminando.
No hay duda que nuevamente hay que rendirle un sincero y cálido homenaje a Nelson Duarte. Todos sabemos que sin su valiosa colaboración esto quedaría muy mutilado, y desde luego a la gran asesoría permanente, con ese espíritu crítico que cuando las cosas salen bien es el primero en aplaudirlas, y cuando están mal o regular también las dice de frente, que es Sebastián Ríos. Entonces, sí, le anunciamos a para el próximo lunes, que sería, entiendo que hoy había alguna reunión importante, que será a las 9, Pedro Gómez Valderrama. Y les sugerimos a los oyentes que ganen tiempo leyendo, si no lo han leído, el libro que más fama le dio, La Otra Raya del Tigre, pero publicó muchísimo. Y vuelve y juega la revista Mito. Entonces quedamos así, Germán, nuevamente mis agradecimientos, deseándole a todos que, como decía Juan Guillermo Ríos, buen genio, buen genio, buen genio, que eso desglosado es tolerancia, cordialidad, calidez, paz con el entorno y paz consigo mismos. Buen genio. Bueno, muchas gracias.
Para ir finalizando, hay que hacer unas breves acotaciones necesarias. Eduardo Gotel Amos también fue un político, y valga notar además que sus discursos políticos pueden considerarse brillantes. Son unas páginas de oratoria hermosísimas. En 1987, Mario Juris y Oscar Torres editaron 4 cartas de Jorge Gaitán Durán a Gotel Amos. Están publicadas en la revista Neutro, número 2, del febrero de abril de 1987. Y en 1988, su hijo Pedro Cote Baraíbar clasificó y transcribió alrededor de 100 poemas inéditos como parte de su tesis de grado en Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes. Sí, maestro.
Debo aclarar que lo dije desde el comienzo. Como poeta no me parece brillante Pedro Cote, como ensayista mucho, y esa devoción a su padre habla muy bien de él. Y esa tesis a la que usted se refiere concluyó sus estudios de literatura en esa gran universidad que es la Los Andes. Esa tesis fue declarada meritoria, tanto que se permitió después su publicación, haciendo los ajustes que se deben hacer cuando de tesis pasa a texto y a dominio público. Importantísimo trabajo, porque ciertamente esos 100 poemas están rodando por ahí, nadie va con ellos. Eso habla divinamente de él como hijo. Yo siempre he dicho que el que es buen hijo es buen novio, es buen amigo, es buen padre, es muchas cosas. Entonces, me encanta que haya vuelto a tocar el tema de Pedro Cote Baraíbar.
Y para ir cerremos con un par de poemas. Elegí a mi padre. Una vez tendido, le dio por morirse como antes le había dado por vivir, por talar los eucaliptos y hacer la casa, y se echó a morir porque sabía que de esa no pasaba. ¿Acaso, cuando los bueyes se cansaron de arar, no se había puesto alguna vez en la nuca y en los hombros la coyunda? Y la tarea quedó cumplida mucho antes que la sombra, ya que las estrellas tenían que terminar también su asunto a cabalidad y como fuera. En su mano derecha la firmeza, como empuñando un arma o dirigiendo el surco, trazando el círculo de su vida cerrado, arbitrario pero también propiamente suyo, como el bastón del tosco palo, como el sombrero o los zapatos o la ropa que llevaba, que ya era suya, hecha por él como sus actos. Su mayor riqueza consistía en ver los postros, en ver los potros galopar libres bajo el ancho cielo, o enlazar alguno con certero silbo, marcarle el anca y darle el nombre, El Nombre Fácil, Casco Fino, Dulce Sueño, El Palomo, Enjalmar la Mula, Hablar de las Heladas. Este fue Eduardo Cotelamus para todos nuestros iberoyentes. Síganos en Instagram, Facebook y Twitter como @urrosarioradio. Gracias.
Muy amables, gracias.
When you get older, plain or saner, when you remember all the danger we came from, burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know?
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.